Continuamos en la sintonía de Radio Clara y nos vamos a desplazar una vez más a Gaza. Y tenemos la suerte, las comunicaciones nos lo vuelven a permitir, de volver a encontrar a Alberto Arce, de Free Gaza. Buenas noches, Alberto.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Estamos aquí y queremos saber más, queremos que nos vuelvas a contar lo que está sucediendo ahí, porque si tenemos esta oportunidad de que tú lo cuentes, lo estás viviendo, lo estás viendo, pues la vamos a aprovechar, que se dice. En los últimos, cuando nosotros grabamos esta entrevista, los medios de comunicación aquí hablaban de la posible aceptación de Hamás de la tregua con una serie de condiciones. Sin embargo, ahí tú tendrás noticias más de última hora y más cercanas a Hamás, concretamente. Dinos qué se sabe ahí de esto.
Bueno, hombre, yo mucho contacto con Hamás obviamente no tengo, porque no...
Con los vídeos, lo que dicen los vídeos.
Claro, pero bueno, los periodistas locales básicamente lo que dicen es que, a ver, todo esto son un poco cantos de sirena y que lo importante no es que Hamás acepte, sino que Israel acepte, porque, a ver, lamentablemente, y está claro que Hamás en este momento es el actor débil, ¿no? O sea, es el que no puede manejar el escenario. Realmente el escenario lo maneja Israel, que es el que va a decidir cuándo va a dar por terminada la agresión. Jamás lo que está haciendo, digamos, es resistir y someterse, pero no puede marcar realmente la agenda. Pero bueno, los medios aquí locales están hablando de que ha sido un portal de Jamás que sitio.
Bueno, parece ser que hoy no vamos a tener tanta suerte con la comunicación como el otro día, pero vamos a intentar seguir. El fondo que se oye, ese ruido, me decías que eran helicópteros Apache.
Pues sí, están poniendo el diapastón para que la gente coja el ritmo para dormir hasta ahora.
¿Ahora qué horas son por Gaza ahora?
Pues es una hora más que en España, creo que son las 11.
Bueno, nos contabas que quien tenía un poco la sartén por el mango era Israel en el tema de aceptar una tregua o un alto el fuego, ¿no?
Claro, a ver, Jamás te va a quedar aquí, Jamás va a estar aquí siempre, y el alto el fuego que para esta agresión, obviamente todo el mundo sabe que va a estar, lo que va a durar, puede durar una semana, puede durar 6 meses, pero ningún alto el fuego va a modificar realmente la situación de origen de este conflicto. Y obviamente mi interpretación que da origen a este conflicto no se solucione, pues bueno, no hay que tomarse muy en serio todas estas negociaciones internacionales, ¿no? Propuestas por la comunidad internacional, siempre de manera reactiva, siempre sin tener en cuenta a las partes realmente implicadas. O sea, tú date cuenta de que Jamás es la primera parte implicada que acepta provisionalmente el plan egipcio, cuando la propia comunidad internacional que propone este plan no reconoce Jamás,
sí,
¿no?
Sí.
Y no se sienta a hablar con Jamás.
Sin embargo, ahora les es necesario Jamás para sacar el plan adelante.
Sí, claro, si tú reconoces que hay un conflicto, está claro que tienes que hablar con las partes en conflicto. Entonces, lo que no tiene mucho sentido es todo el mundo hablar con Jamás, pero Jamás durante 2 años está pidiendo que se abran los servicios para garantizar el suministro de medicamentos y de bienes básicos para la población, nadie le hiciste caso. Uh-huh. Y el problema es que firme lo que firme mañana o dentro de una semana, y el origen del conflicto, que es a largo plazo y de manera estructural la ocupación de Palestina, en el caso de la Franja de Gaza, una ocupación joder.
¿Qué pasa?
¡Wow! ¡Mohamed! Perdona.
Vale.
Lo siento, que acaban de caer dos cerca. Que básicamente es esto, que mientras no se solucione el tema de la ocupación perimetral de la Franja de Gaza y de la ocupación en Cisjordania, cualquier acuerdo que no es un acuerdo temporal, que puede durar 15 días o puede durar 6 meses, pero que va a volver a saltar por los aires en cuanto a los dos actores, o a Jamás y Israel, le interese. momentos a Israel le tiene que interesarle parar en elecciones dentro de 2 semanas y media, y jamás obviamente va a tener que parar en un momento determinado porque no va a poder continuar aguantando de manera indefinida.
Sin embargo, los últimos días, cuando pensábamos o decimos, no sé a qué nivel ha entrado o hasta dónde ha profundizado la intervención del ejército militar, si ha entrado ya en la población, si está en las calles de Gaza, porque decían que sí, que la infantería se estaba entrando ya por las calles, por la ciudad. ¿Esto es cierto?
Esto es absolutamente falso. La estrategia que han tenido los israelíes ha sido la de, pues esto, ahora por las noches, ataque fuerte y con tanques entran hasta los bordes de la ciudad.
Entra, pero no penetran por las calles ni hacen
incursión. Nunca, de ninguna manera. Y sobre todo, nunca son tropas de infantería. O sea, nunca son soldados, son solamente tanques.
Ajá.
No son estos helicópteros que habéis oído, estos obuses de F-16 que habéis oído antes también.
Sí.
Pero nunca son soldados. Entonces, sin el cuerpo a cuerpo y sin entrar por las calles y sin entrar en las casas, es absolutamente imposible con estos ataques que debilitan la resistencia. Por tanto, pues cualquier explicación que difiera de que esto es una operación de castigo colectivo, que no tiene como objetivo real, profundo, ¿no? Acabar con Hamas, sino simplemente jugar en la política interna israelí, pues no tiene mucha credibilidad.
Bien, otra cosa que comentábamos el otro día y que tú nos decías, si mañana por la mañana cuando acudo al hospital me confirman que esto es fósforo blanco, está totalmente confirmado, aunque tú tenías prácticamente la seguridad de que era así, que se estaban utilizando armamento hasta cierto punto prohibido y armamento químico, o fósforo blanco o algo similar. ¿Hay confirmación ya rotunda de todo eso?
Sí, ya toda la prensa internacional lo ha dado por válido, y básicamente lo único que queda para conseguir el 100% de pruebas del fósforo blanco es conseguir sacar una prueba cripto para que se pueda realizar allí. Pero vamos a ver, todas las personas que hay aquí, que sobre todo los periodistas, ¿no?, y los periodistas, porque entienden de armamento en el contexto en el que viven y en el que trabajan desde 20 años. Y los médicos, porque obviamente conocen los tipos de quemaduras y los productos que las provocan. Yo entre ayer y hoy he tenido la oportunidad de encontrarme mucho más cerca con el fósforo blanco, y la verdad es que si soy un experto en armamento, lo que sí sé es que es una sustancia absolutamente...
Y hoy una revista también prestigiosa del mundo de la medicina, que es The Lancet, quizás la conozcas, también hace, que es curioso que lo hagan desde el mundo científico, pero se enfada con lo que está sucediendo en Gaza. Dicen que jamás habían visto heridas de guerra de las características que las están viendo. Hablan de un ensañamiento y están hablando de heridas de guerra, no de heridas en general, de heridas de guerra como lo que están teniendo que asistir, y también denuncian la destrucción del sistema sanitario público de Gaza. ¿Se puede hablar de destrucción del sistema sanitario también?
Sí, o sea, hay que hablar de destrucción de todo tipo de infraestructuras que permiten que la vida continúe. O sea, el servicio sanitario, por supuesto, es totalmente deteriorado, pero también el suministro de agua, el suministro de electricidad. Pensad que las escuelas están totalmente cerradas y van a seguir cerradas por un tiempo indeterminado porque están siendo utilizadas como centro de evacuación, con lo cual todos los niños han perdido el año escolar. La universidad no solo está cerrada, sino que ha sido bombardeada también, con lo cual se han quedado sin universidad para una temporada. Entonces, obviamente, el ámbito sanitario siempre es el más radical, ¿no?, en el que se ve más radicalmente lo difícil de la situación, pero tenéis que entender que todos los aspectos de la vida diaria de Palestina están destruidos. Os pongo un ejemplo. Las transferencias de dinero desde el exterior, por ejemplo, están totalmente paralizadas porque han bombardeado todas las oficinas de transferencia de dinero. Y en un nivel de desempleo como el que hay aquí, y con tantas personas viviendo en el extranjero, estas transferencias que venían a través de Western Union, MoneyGram y todo ese tipo de empresas eran una parte importante de los ingresos de muchas personas, y también han sido cortadas.
¿Cuáles son ahora los objetivos entonces del ejército de Israel si no penetran por las calles, van casa por casa, como tú dices, bombardear, digamos, desde lejos con cañones, con helicópteros o con aviones? ¿A qué le tiran ya? Porque llevan 19-20 días con los bombardeos. ¿Cuáles son sus objetivos?
Piensa que cada noche, y es lo que más o menos
Sí, te hemos perdido.
¿Hola?
Sí, sí, Alberto, decías que cada noche...
Sí, ellos cada noche toman una calle por el norte, una calle por el este y una calle por el sur.
Sí.
Entonces, todos estos tiroteos que estoy oyendo ahora por atrás de helicópteros, esto es en el este. Bueno, pues imagínate que se van a pasar toda la noche castigando una calle del este, una o a sumo dos calles.
Sí.
Obviamente en estas calles hay resistencia y en esas calles hay combatientes jamás, y en esas calles hay explosivos y hay misiles antitanque y tienen puestas sus sorpresas, ¿no? La resistencia. Entonces les lleva una noche entera ir avanzando calle por calle desde el aire, desde helicópteros, ¿no? Y desde tanques. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Pues no sé, yo creo que Israel, obviamente, desde el punto de vista físico, económico y militar, podría continuar este tipo de ataques durante 2 años, si hiciera falta, pero para acabar con Hamás necesitaría continuar así durante 2 años sin parar. Y como no, nadie se cree que ese sea el objetivo, pues ya te digo que volvemos una vez más al tema de su lucha política interna. Hoy me he enterado de algo, que supongo que allí también estaréis enterados, que a mí me parece especialmente grave, y es el tema de que los dos partidos de la minoría palestina dentro del Estado de Israel acaban de ser proscritos y se les acaba de impedir que concurrir a las elecciones
el
10 de febrero.
Sí.
Con lo cual, imaginaos la situación real de lo que está pasando en Israel en torno a las elecciones.
Esa gente de esos partidos palestinos normalmente recogían los votos de quiénes, de los árabes que residen en Israel.
Claro. De los palestinos que residen dentro de Israel, el 2/3 de los palestinos que viven dentro del Estado de Israel votaban estos dos partidos y ahora se les
deja fuera. Y esa gente que vive en Israel, ¿ahora cómo está viviendo? Esos palestinos, bueno, pues, que viven dentro de Israel, ¿en qué condiciones pueden estar en la situación que está en Gaza?
Claro, viven sometidos a un régimen de apartheid efectivo, ¿no? Igual que el régimen de apartheid al que los blancos sometían a los negros en la Sudáfrica supremacista, pues los judíos someten a los palestinos originarios que viven dentro del Estado de Israel a un régimen de segregación racial. Entonces, si sumamos que la población palestina está sometida a expulsión de sus hogares en el caso de los 5 millones de refugiados, a régimen de apartheid en el caso de las personas que viven dentro del Estado de Israel, a campo de concentración en el caso de la gente que vive en Gaza, a campo de concentración, todos los suministros cortados y encima con bombardeos desde el aire, y a la gente que está en Cisjordania, a ocupación militar directa y encierro en Bantustanes a través del muro.
Sí.
¿Cómo podemos categorizar al Estado que desarrolla este tipo de políticas?
Se enfadaba mucho el embajador en España de Israel porque aquí se les ha comparado con los nazis, ¿no? Se les decía que estaban haciendo con la población de Gaza lo mismo que con ellos hicieron en Alemania, la Alemania nazi. Y se enfadaba y decía que eso no se podía comparar, que los manifestantes eran muy desiguales en sus apreciaciones. ¿Se puede hablar de ese nivel de represión, de comportamiento del Estado de Israel hasta el punto de llamarle nazis, o eso es más para consumo de manifestantes?
No lo sé, hombre. Yo muchas veces he tratado de explicar la comparación y a mí me parece que una comparación solamente sirve para ayudar a que la gente comprenda.
Sí.
Y no es científica la comparación en este caso. Obviamente hay muchas diferencias entre lo que hicieron los nazis y lo que está haciendo el ejército de Israel, pero también hay muchas similitudes. Y para mí el concepto que lo deja claro es que la mayoría de la población palestina en 1948 fue expulsada de sus hogares por las milicias sionistas.
Sí.
En aquel momento cuando se creó el Estado de Israel. Entonces, se desplaza a la gente de sus hogares, se la transfiere a otro lugar. En ese otro lugar se les encierra en un campo de concentración. Ese campo de concentración se somete a un bloqueo en el cual se les obliga a pasar hambre. Y luego se les bombardea desde el aire con una intensidad inusitada. En mi opinión, ese proceso se parece bastante a lo que sucedió en el gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. Y yo sí que creo que el ejército israelí está haciendo lo mismo que los nazis hicieron con los judíos en Europa. Ahora, si todavía la población no está para escuchar esta comparación, pues evitémosla y limitémonos a explicar la situación sin compararla con nada, para evitar discusiones que hacen que todas las posiciones deriven hacia el antisemitismo y no hacia la realidad de la población palestina. Ese es mi punto de vista.
Bien, la población con la que tú te ves todos los días, la población de Gaza, ¿cómo podríamos decirle a la gente qué hacen en el día a día? Es decir, mañana por la mañana, cuando se levante, ¿qué hace la gente? ¿Qué
pues
hace?
Básicamente salen a conseguir comida. Hay que hacer, yo qué sé, 4, 6, 7 horas para conseguir pan o harina. Pues salen a buscar comida. El que puede sale a trabajar un modo, a vender algún producto rural o con el taxi, o abren sus tiendas, aunque sea simbólico, en algunos lugares.
Sí. Bien, a partir de aquí no pudimos continuar la conversación con Alberto. Lo volveremos a intentar otro día, en otro momento. Repetidas llamadas durante muchos minutos nos impidieron ya la conexión. Esta vez quizás no hemos tenido tanta suerte con la telefonía, pero hemos podido escuchar de la voz de Alberto informaciones que siguen siendo interesantes sobre la tregua, sobre cómo el ejército está entrando en la ciudad. Hemos oído incluso los helicópteros Apache y el susto de algo que caía cerca. Seguiremos intentándolo en diferentes días para tener la información directa de Alberto Arce, de Free Gaza, que está allí sobre el terreno, ya lleva muchos días. A veces la técnica está a nuestro favor y a veces no. Esta ocasión un poquito sí, pero después se estropeó y no nos fue posible, como os decíamos, recuperar ya esa conexión. Así que por hoy lo dejamos aquí.